última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy reaparece Yolanda Díaz sin haber aclarado su futuro con Podemos, Gonzalo Zaballa.
Sí, lo va a hacer con Íñigo Errejón, el líder de Más País, para presentar un informe sobre precariedad laboral y salud mental. Algo que, por cierto, llama la atención tratándose de un acto agendado por Moncloa para presentar unos resultados de un ministerio. En cualquier caso, Yolanda Díaz quiere aglutinar a las fuerzas de la izquierda en su plataforma Sumar, lo que podría explicar la presencia de Errejón. Sin embargo, reaparece cuando Podemos presiona que cierre un acuerdo de coalición que de momento no hay visos de que vaya a llegar. Eso intranquiliza al PSOE, que pretende unidad en el espacio de su izquierda. Sin embargo, esa división también se vive en la derecha, a cuenta de la moción de censura que ha presentado Vox. A 5 días del debate de esa moción, este jueves, Abascal y Tamames han comparecido juntos en rueda de prensa y han reconocido que hay discrepancias ideológicas entre ellos, sí, pero han hecho hincapié en escenificar los puntos en los que sí coinciden. Por ejemplo, la defensa de la Constitución, la monarquía parlamentaria o la bandera.
Yo me siento a gusto en una moción de censura en la que me presentan 52 diputados de Vox, porque coincidimos en lo esencial políticamente. Es decir, la defensa de la unidad de España, artículo 2, sobre todo de la Constitución.
A Abascal le ha agradecido a Tamames el haber aceptado a sus 89 años el reto y ha hecho un nuevo llamamiento a las demás formaciones, especialmente al Partido Popular.
Yo creo que no hay mal que por bien no venga. Quizá esto sirva para que algunos diputados de otros grupos que han mostrado una gran desconfianza hacia esta moción y que han anunciado su abstención lo puedan leer con atención, en la medida en que esto pueda ser un guión de lo que se va a decir, y puedan reflexionar sobre esa abstención y finalmente cambiar el sentido de su voto.
Más allá de las declaraciones, la moción de censura está destinada a fracasar. El PP no la va a apoyar, aseguran que tienen poco interés, sobre todo tras haberse filtrado un borrador del discurso de Tamames. Mientras tanto, el gobierno sigue escondiendo sus cartas y no revela qué van a hacer ni quién va a intervenir.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
París se ha convertido en un auténtico polvorín en las últimas horas por culpa de los disturbios que se están produciendo en la ciudad a cuenta de la reforma de las pensiones. La tensión se ha dejado ver en la Asamblea Francesa y también en las calles. Rafa Molina.
Ya son más de 200 los detenidos por los disturbios que están teniendo lugar en las últimas horas en la capital francesa. A los detenidos se les acusa de incendiar y dañar el mobiliario público y también de enfrentarse a las autoridades. ¿El motivo de esas protestas? El gobierno de Macron ha aprobado que la jubilación pase de los 62 a los 64 años y para ello ha evitado votar en el Congreso francés esta medida.
La Asamblea Nacional prend acte de l'engagement de la responsabilidad del gobierno.
Como puedes escuchar, los diputados protestaban en esa cámara mientras se aplicaba el artículo 49.3 de su Constitución, que permite que una ley se apruebe sin necesidad de que la ratifique el Parlamento. Ahora la oposición puede plantear una moción de censura contra la primera ministra de Macron, Elisabeth Borne. En el caso de que prospere, el presidente de la República ya se comprometió en su momento a convocar nuevas elecciones.
Y Polonia va a enviar en los próximos días los primeros 4 aviones de combate a Ucrania para luchar en la guerra. Es el primer país que envía cazas. Son modelos antiguos, eso sí, pero son varios los países occidentales que ya están discutiendo la posibilidad de hacer nuevas entregas en el futuro. A pesar de este gran paso, nuevo paso en la defensa de Kiev, Varsovia asegura que su seguridad no está en peligro. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3:04 de la madrugada, las 2:04 en Canarias. Es viernes, es 17 de marzo y no faltamos a nuestra cita contigo, amigo o amiga, siempre para compartir historias inspiradoras o historias que nos han enternecido. Fíjate, voy a hablarte de una protagonista muy especial que se llama Yuna, pero antes quiero hablarte de Ron, de Mina, de Jota o de Beret. Todos ellos son perros que permanecieron durante muchos años en diferentes cuerpos de seguridad de nuestro país. En el caso de Mina, por ejemplo, es un pastor belga que pertenecía al Ejército del Aire, pero hace nada tuvo que jubilarse porque ya no podía trabajar. Un caso parecido al de Beret. Este pastor alemán era parte del equipo local de Melilla, cumplió los 6 años y ya no podía rendir con la misma intensidad, así que también tuvo que retirarse. Y esta semana le ha tocado el turno a Yuna.
Titán 0 para Trigo 18.
Adelante, Trigo 18.
Así comienza el vídeo que ha publicado la Policía Nacional en sus redes sociales. Está grabado en el interior de uno de los Z, donde se puede ver a la perrita Yuna junto a Irene, agente de policía y su guía. A través de la radio se pone en contacto con un compañero.
Sí, Titán Cero, le informamos de que ha finalizado nuestro turno y este es el último servicio de Yuna.
Este es un comunicado especial para Yuna, que acaba de terminar su último turno de trabajo y que ahora empieza su jubilación.
Yuna ha estado trabajando para la Policía Nacional durante 10 años. Todo este tiempo ha servido al lado de Irene, su compañera, su guía y ahora también su dueña. Después de todos los años de trabajo juntas, ya solo le queda darle las gracias.
Gracias por tus 10 años de servicio. Gracias por todo tu arduo trabajo, por cuidar de todos los ciudadanos y por asegurarte de que tu guía llegara a casa a salvo todas las noches. Feliz jubilación, compañera.
¿Y qué es lo que le toca ahora? Pues disfrutar de su nueva familia, disfrutar de Irene, pero fuera del trabajo. Lo cierto es que esto ha sucedido en más de una ocasión, porque tras años trabajando juntos, muchos agentes deciden adoptar al que ya es su amigo de cuatro patas. Sin embargo, hay otros perros que no corren la misma suerte que Yuna, así que para ellos han creado una segunda oportunidad. Son héroes de cuatro patas.
Nació de la idea de un grupo de policías que vimos que hay una serie de carencias, ¿no?, en cuanto a la jubilación de los animales, de los perros de trabajo.
Rosa Chamorro es la presidenta de esta asociación, que se creó en 2015 con una única intención: dar una segunda vida a estos perros. Por lo general son animales mayores que se han retirado porque ya no pueden desempeñar el trabajo como al principio. El proceso de adopción no es complejo, pero la persona que quiera hacerlo tendrá que someterse a un proceso de entrevistas concretas. Todo para confirmar que es la persona indicada para hacerse cargo de este héroe de cuatro patas. Y sobre todo que sea capaz de darle una segunda oportunidad, aquella que se merece después de tantos años de servicio a los demás. Esta iniciativa ya ha ayudado a más de 450 perros que, al igual que Yuna, disfrutan de su merecida jubilación. Todos ellos tienen una nueva familia.
Una señal, basta solo con un gesto, pestañear, bajar la voz, una mirada directa. Es tan difícil encontrar amor, amor. No malgastes tu buena suerte. Solo se ve el destello del momento. Puede llegarte sin avisar. Puede escaparse igual que el viento. No depende de ti o de mí. Te llama por tu nombre.
Tres y nueve minutos, dos y nueve minutos. Estamos escuchando con su buena suerte a los Niños Mutantes, que este fin de semana estarán actuando en el Teatro Barceló. Presentan su disco Cuchillos y Diamantes y, bueno, es una buena ocasión para escuchar a los Niños Mutantes, que cuando hacen versiones, por ejemplo, de tías tan grandes como Rocío Jurado, es que lo petan. Alguna vez hemos puesto por aquí canciones suyas. Bueno, Señor Márquez.
Dígame.
Homenaje a los padres.
Estamos homenajeando a los padres esta madrugada porque, bueno, ya sabes, el día 19, el domingo, pues se celebra el Día del Padre y queremos que nos cuentes cuál es la mejor enseñanza que has aprendido de tu padre, qué recuerdos tienes de él y cuál es la mejor anécdota que tienes con tu padre. 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, y ahí estamos recibiendo muchísimos mensajes como, bueno, como el que hemos recibido de Sergio de Santander y se besa el camionero Paraca. Estos son los buenos consejos que les dieron a nuestros buitos sus padres.
Venga.
Una de las mejores enseñanzas que me pudo aplicar mi padre es el aprender. Aprender de todo. Que aprendiera de fontanería, que aprendiera de carpintería, de todo, de electricidad. Que el saber no ocupa lugar, que luego el día de mañana lo puedes necesitar. Bueno, pues fíjate si esas enseñanzas las pude necesitar. Que anda, que no me he ahorrado dinero en fontanero, en electricista, en la calefacción. Así que mejor enseñanza que esa no me pudo dar mi padre.
Mi padre era un tío muy sabio y siempre le hacía caso. Me decía, hijo, estudia, estudia, que llegarás muy lejos. Y aquí estoy, con el camión, en Alemania. Fíjate.
Pues claro que sí, hombre, Sebas, es que...
Hombre, lejos, Sebas, has llegado, ¿eh?
Ha llegado.
Estás más lejos que nosotros.
Efectivamente. Yago Tamargo nos deja también un mensajito. Me he puesto aquí en Twitter, pero creo que era en Facebook. Bueno, Yago Tamargo ha utilizado las redes sociales para...
Creo
que es Facebook, ¿verdad? Sí, no sé, me he puesto Twitter aquí, no sé por qué. Dice, mi padre me enseñó muchas cosas. Dice, mi mejor recuerdo fue el día que me invitó a acompañarle a una vigilia de la adoración nocturna española de la sección de Gijón. Dice, el jueves 30 era 17 años que partió al cielo. Papá, te quiero, te quise y te echo de menos cuando voy a por setas o al molinón. Un abrazo fuerte desde aquí en la tierra. Y Rosías dice, mi padre me enseñó a ser buena persona. Mi mejor recuerdo, sus besos y sus abrazos. Algún día nos volveremos a encontrar allá donde estés, papá. Te quise, te quiero y te querré. Más mensajitos. Vamos a ver qué nos cuentan Enrique de Granada e Isabel de Córdoba. Vamos a ver qué nos cuentan.
Pues la mayor enseñanza que tengo yo de mi padre, el trabajo duro, constante y con responsabilidad. Y luego el recuerdo que tengo es que ha querido muchísimo a mi madre, nos ha querido a nosotros muchísimo y siempre, siempre ha buscado que la gente que estaba a su alrededor estuviese bien y feliz.
Mi padre era un hombre súper agradable, buena persona, buen padre, buen hijo, buen esposo. Aparte era poeta, entonces pues de él vive todos los valores buenos, ¿no? Ser buena persona, que es lo más importante en esta vida. Un besito, buitos.
Un besito.
Cristóbal, qué bonitos mensajes.
Ay, sí.
Qué alegría. Cristóbal Martínez, desde Utah, dice, lo que más recuerdo de mi padre es su bondad y su amor y dedicación al trabajo y a su familia. Gracias, papá, por haberme enseñado cómo ser un buen hombre. Ojo con el mensaje tan bonito de Marisol. Dice, cuando era pequeña casi no veía a mi padre. Trabajo, colegio, deberes y encima me obligaban a ir a la cama pronto. Pero un invierno, yo tendría 7 años, dice, se lastimó mucho en un pie y estuvo 4 meses de baja. Fueron unos meses fantásticos. Llegaba del cole y mi padre estaba allí y era todo mío. Me contó muchas historias de su infancia, jugó conmigo, veía la tele, revisaba mis deberes. Hasta ese momento, creo, yo no conocía a mi padre. Tenía un padre fantástico y casi no me entero. Pues oye, bendito tropiezo el que tuvo en el pie el papá de Marisol. Y vamos con más mensajes.
Qué necesarios, ¿eh? Sí, son los padres y la presencia de los padres.
Es justo.
Es que tenemos que estar.
Sobre todo cuando decíamos que revisaba mis deberes, al llegar a casa estaba allí. Eso es algo que, bueno, que seguro que más de un buito que nos está escuchando nos...
Si no estás echando falta.
Claro, y dice, ojalá pudiera estar yo para estar echando una mano a mis hijos con los deberes. Pues bueno, ojalá podamos tener esa conciliación y estar más cerca de los hijos, que en el fondo es lo importante. Y vamos con más mensajes emocionantes, a ver qué nos cuentan Rosa de Barcelona, Tony de Mallorca y Raúl de Argentina.
Mi padre me enseñó muchas cosas, pero lo que más aprendí de él es a ser mejor persona cada día, a superarme, a ser honesta, y me dejó equivocar para luego rectificar.
Lo que me enseñó mi padre, que en paz descanse, fue el respeto, el luchar por la familia y el ser buena persona. Lo echo mucho de menos, muchísimo de menos.
Mi padre para mí fue una persona honesta, decente, trabajadora y siempre atento a mis necesidades a pesar de su poca escuela, y se llamaba Fermín. porque nació un 7 de julio.
Bonito, bonito coincidencia. Uh-huh. Más mensajes que vamos a escuchar en un ratito y que nos están enviando nuestros búhos al 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, donde seguimos recibiendo muchos mensajitos y ahí queremos que nos cuentes cuál es la mejor enseñanza que has aprendido de tu padre, qué recuerdo tienes de él y cuál es su mejor anécdota.
La cola de esta noche no tiene final. Dos horas confiando que no colgarán. Dichoso cartelito de completo está el local. Logré cruzar la puerta, 10 horitos van. No me ponga delante ni tampoco detrás. Eterno en la pantalla está el visite en nuestro bar. Las luces se apagaron, esto va a empezar.
Esto va a empezar como cada madrugada de viernes, porque a nosotros nos encanta el cine y por supuesto no faltamos a nuestra cita con Jero, con Jerónimo José Martín, que es crítico de COPE y de 13 Televisión. ¡Qué gusto verte! ¿Cómo estás?
Igualmente, igualmente.
Bueno, 20 estrenos has visto esta semana, me contabas.
Bueno, he visto, hecho lo que he podido, porque solo en cines, ¿eh?
Solo en cines.
En cines hay menos, hay 15 o así.
Pero si no hay vida para tanto.
No, claro, por eso te digo, si ese es el problema.
Que te quitas el sueño, horas de sueño.
Y luego, como en streaming también salen cosas interesantes, pues hay que ir buscándolas, discriminándolas. He hecho un menú que yo creo que está bastante bien. Dejó fuera, por ejemplo, La Concha de San Sebastián. La Concha de Oro, Los Reyes del Mundo, es una buena película social. Queda dicho, va a estar en muy pocos cines. Es cine de arte y ensayo. Al que le guste, pues irá a verla, ¿no? Y dejó también un documental magnífico, Iberia, Naturaleza Infinita, que está muy bien. Al que le guste los documentales en plan Félix Rodríguez de la Fuente, pues este está muy bien.
Si te parece, vamos con lo que sea, entra dentro de esa propuesta de cine para esta semana. Estreno que llega al cine, a la gran pantalla, y que nos propone una historia de fantasía de superhéroes adolescentes que forman su propia superpandilla. Se titula Shazam, la furia de los dioses.
Unos niños se hicieron con el poder de los dioses. Tú se lo arrebataste a nuestro padre.
¿Quieres estos poderes? ¡Ven a por ellos! Nos queda una misión más, salvar al mundo.
En la nueva película, Billy Baston y sus hermanos adoptivos, ahora capaces de transformarse en superhéroes, se enfrentan a las hijas de Atlas, que ha venido para arrebatarles sus poderes. ¡Chan, chan, chan!
Y una de las hijas de Atlas es Helen Mirren, que no está para muchos trotes ya porque es mayorcita, pero está espléndida de diosa, de esta malota, diosa malota. Con lo cual este componente mítico es interesante, ya lo tenía la anterior adaptación, que también la dirigió David F. Sandberg, este sueco de 43 años, que se dio a conocer en Hollywood con Annabelle, la muñeca esta de terror, ¿sabes?
Ay, qué mal rollo.
Que aquí le hacen un homenaje en un pediatra que la tiene ahí puesta. Hay monstruos, es entretenida, es bastante parecida a la anterior, pues son chavales ellos, que cuando dicen Shazam se convierten en superhéroes ya de veintitantos, pero se siguen teniendo el síndrome de Peter Pan todos ellos, ¿no? Con lo cual son divertidos los comentarios que hacen, y es esa familia Shazam contra las tres hijas de Atlas, que no todas son tan malas, hay graduaciones, no digo más. Está muy bien, es muy entretenida. Hay homenajes también a muy obvios y tal, pues a los Goonies, Gremlins, al Gigante de Hierro, al Señor de los Anillos, todo eso me encanta, con lo cual me ha quedado muy simpática la película. Es humor, espectáculo, buenos efectos visuales, y además cuando hemos visto tantas películas de superhéroes, pues te llama la atención algunos de ellos, y si te llaman la atención es que están bien, porque a estas alturas, y sobre todo hay un homenaje, que esto ya es para nota, a Harryhausen, que es uno de los grandes de los efectos visuales de muñecos de estos antiguos, cuando no había efectos digitales. Y aquí algunos de los diseños se parecen bastante a lo que hacían. Yo creo que hay un homenaje clarísimo. Está muy bien este cómic creado en el año 1939 por Bill Parker y Clarence Charles Beck. Pues mira, pues está teniendo vida y yo creo que va a seguir teniendo aventuras, porque es para toda la familia. O sea, no hay cositas raras. Bueno, hay sus típicas cuotas y tal, pero muy llevadero, está muy bien, muy entretenido. Pues un 6.5.
Un 6.5
de esto, para que no quedar mal con nadie, porque claro, si le pongo más, pues ya me dicen, bueno, entonces ¿qué le pones a? Y ya estamos perdidos.
¿Qué le pones a la siguiente, no? Claro. Fíjate que veníamos de unas semanas un poco como muy invernales, muy mucho drama, mucho thriller, mucho documental denso.
Sí, existencial y tal.
Y sí, de repente, pues mira, tenemos una de animación, de aventuras, una comedia romántica.
Me voy a casar.
¿Quién es la afortunada?
Será un matrimonio concertado.
¿Qué pasa con el amor?
Creía que me daba miedo estar con la persona equivocada, pero ahora me doy cuenta de que me da miedo estar con la persona correcta.
¡Oh! ¡Qué reflexión tan interesante!
Y atenta a la música, ¿eh?
A ver.
¿A qué te suena esto?
A música hindú. ¿No? Un poquito. La película se titula ¿Y qué tendrá que ver el amor? Y habla de la chispa que surge al preparar un matrimonio concertado.
Un matrimonio concertado pakistaní, porque es la historia de un pakistaní que quiere seguir las tradiciones de sus padres, les deja que ellos le elijan la novia y lo defiende con... Está bastante bien con su vecina, que su vecina acá es Lily James, que ya se ve que le cuesta tener relaciones estables, pero se va muy bien con Chazal Latif, que es este actor poco conocido, porque hacen tilín. Y vaya, se ve venir desde el principio lo que va a pasar, pero se agradece mucho que haya una mirada comprensiva a otras tradiciones distintas, y que no todos los matrimonios concertados van a salir mal, y que en fin hay buen rollo entre ellos. Y claro, tienen detrás a un director pakistaní, además nacido en la ciudad donde van a buscar a la novia, que se llama Shekhar Kapoor, que es muy conocido. Hizo La reina de los bandidos allí en India, pero luego hizo también Las cuatro plumas, Elizabeth, las dos de Elizabeth, que eran muy buenas, sobre todo de vestuario. Y sobre todo la guionista es sorprendente porque es bastante bueno el guion. Se llama Yamina Khan y se ha hecho muy popular porque se casó con el ex primer ministro de Pakistán. Y el choque cultural lo conoce muy bien ella, claro, porque le ha tocado. Está muy bien, la verdad. Ella está genial y Lily James le va el papel al pelo. Sigue todos los esquemas habituales de la comedia romántica, pero a la vez da gusto verla porque es muy fresca, es muy dialogante. Muy intercultural en el buen sentido de la palabra, de cojamos lo mejor de cada una de las culturas, retomemos virtudes que a lo mejor en Occidente la tenemos menos claras, ¿no? Y distingamos que esto está muy bien en la película, el puro enamoramiento del amor verdadero. Porque claro, no se puede estar enamorando todos los días de todo esto. Hay un crítico de cine amigo mío que me dice, bueno, me he vuelto a enamorar hoy al ver esta película, porque claro, ahí... Pues bueno, es distinto, ¿no? Está muy bien. Y sobre todo saber dónde se nota eso, que está bien el guión, en los personajes masculinos.
Ajá,
cuando
¿okay?
los personajes masculinos, ahora que hay un feminismo muy agresivo y muy radical, están bien trabajados, tienen conflictos morales y dramáticos de entidad y reacciones que te sorprenden positivamente, es que el guión es bueno, ¿me entiendes?
O sea, bueno,
porque por supuesto los personajes femeninos son estupendos, muchos de ellos, pero los masculinos que ahora tienden a hacer cuatro trazos, y atenta, está Emma Thompson, desatada totalmente.
Me
porque
encanta esa actriz.
Es la madre, sí. Es la madre de Lily James, que está como loca, vamos, es muy divertida, está desatada, y ver así a Emma Thompson da gusto, la verdad.
Recordamos el título de esta película, romántica, divertida. ¿Y qué tendrá que ver el amor? ¿Qué tendrá que ver? Vamos con la siguiente, que es una dramedia, la estimulante reinvención de una brillante bailarina de ballet. La película es francesa y se llama Un paso adelante.
Si construyes tu vida alrededor de tu cuerpo, a los 35 años te tienes que retirar. No te queda más remedio que tener al menos dos vidas.
¿Vas a dejar por completo la danza? No pierdas la fe. Tienes que luchar.
Hoy empiezo una nueva vida.
Fíjate, un cuerpo dedicado al baile desde la infancia hasta los 35 es un cuerpo muy vivido y muy trabajado. Tiene 9 nominaciones en los premios César del 2022, incluido el de Mejor Película y Dirección. Un paso adelante, que me recuerda mucho a una serie española que teníamos aquí en la televisión hace años.
Sí, esta va por otra línea y además es la primera película como actriz protagonista de Marion Barbeau, que es bailarina del ballet de la Ópera de París, primera bailarina. Tiene además 32 años ella, con lo cual, y claro, es una chica que se ha dado toda su vida esto, no ha tenido unas grandes relaciones, y de pronto se lesiona gravemente en un tobillo, y claro, tiene que reinventarse, ¿no? El padre es el típico abogado que nunca ha comprendido mucho la vocación artística de su hija, que es magnífica bailarina, y de pronto pues hay una serie de personajes que le llevan a descubrir que hay otros tipos de baile que a lo mejor sí puede hacer. Por ejemplo, la danza contemporánea. Ahí entra un personaje que es real, Hofesh Shetter, que es un coreógrafo israelí asentado en Londres, que hace danza contemporánea. Y está muy bien la película, la verdad, con actores muy buenos como Denis Polealides, que hace de padre distante de esta chica. Y esta historia de segundas oportunidades es Cédric Caplis, que es un director francés ya veterano, hizo Una casa de locos, Nuestra vida en la Borgoña, y además tiene a un argentino, que es Santiago Amigorena, de co-guionista, que le da un toque también bastante fresco. Me ha gustado, ¿no? A veces el tratamiento del sexo es un poquito explícito, se lo podían haber ahorrado, pero es una historia de superación preciosa. Y luego las escenas de danza, tanto clásica como contemporánea, uh-huh, son magníficas. Bueno, a mí me ha gustado bastante. O sea, es otra propuesta de esta. Cuando te dicen, oye, una película así, comedia o dramedia francesa, esta funciona.
Está ahí, 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 en el medio. Vamos ahora con un documental, In Viaggio, viajando con el Papa Francisco. ¿Cómo es el retrato que ofrece del Santo Padre?
Pues mira, muy, muy interesante, poliédrico, aunque incompleto. Porque Gianfranco Rossi, que es un documentalista sensacional, italiano, medio italiano, medio estadounidense, que ha ganado un montón de premios. Fue premiado en Venecia y en Berlín, con los dos principales premios por Sacro Gra, que es la M30 de Roma, es un documental sobre la M30 de Roma. Y Fuego en el mar, que es magnífico, un documental sobre inmigrantes en el Mediterráneo, rodado, es terrible, te acerca mucho a esto. Y claro, es un tipo muy... muy social, y entonces se ha acercado al Papa por esa línea, ¿no? Se declara no creyente, y lo que ha hecho ha sido, le ha acompañado en dos viajes solo al Papa, a Canadá y a Malta, pero luego se ha cogido 600 horas del Archivo Vaticano, y a través de todos los viajes del Papa ha hecho un retrato de los principales temas sociales que preocupan al Papa Francisco y que le preocupan también a él, ¿no? Entonces, estamos escuchando, por cierto, que esto es una preciosidad, a la Archimandrita, fíjate cómo suena. Esto es arameo.
Salmo 50 en arameo.
En arameo, en la lengua de Jesucristo, es el archimandrita Serafín Bit Karabi, que es el más famoso de estos cantando. Es una preciosidad. Uh-huh. En la selección que ha hecho él, pues es magnífica, ¿no? Entonces sale un montón de temas, o sea, de la inmigración, de las guerras, de los abusos, incluso en el seno de la iglesia o fuera, de un montón de temas que, claro, le falta el componente sobrenatural. Eso es quizá lo que se echan falta, porque tú ves que mucha de la fuerza que tiene el Papa, pues el creyente sabe que es una fuerza que le viene de lo alto y que tiene que tener al Espíritu Santo para acertar en muchas cosas. Sale pidiendo perdón por algún error propio también al juzgar algún caso concreto, con lo cual está muy bien. O sea que a mí me ha gustado, y sobre todo ha hecho una labor de documentación sensacional.
Se puede ver en los cines, ¿no? Por
sí,
lo que
sí,
veo.
sí, es de cines, y está un poco en la línea de estos grandes directores. Recordemos que Wim Wenders hizo también El Papa Francisco, Un hombre de palabra. A mí me gustó más ese documental, porque Wim Wenders ha vuelto un poco a la práctica religiosa, es católico de formación, y se le notaba una visión más completa de la jugada, ¿no?
In Viaggio, viajando con el Papa Francisco. Y ahora vamos con una tragicomedia. Gerardo Herrero adapta la obra de Matías del Federico, Bajo terapia.
Todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas.
¿Revisarle el teléfono a tu mujer es enfermizo?
Venga, hombre, ¿pero quién no ha hecho eso alguna vez?
Yo.
Te pusiste los cuernos, Alejandro se enteró y te dejó, ¿o no fue así?
¿Falta por descubrir alguna mentira más?
Tres parejas son convocadas por su psicóloga en un loft para una sesión de terapia muy especial. Ella no va a estar presente y a partir de ahí se arma el lío.
Te puedes imaginar, ¿no? Tres muy distintas, porque acá están Malena Alterio, Alessandra Jiménez, Fele Martínez, que está muy bien Fele Martínez, Antonio Pagudo, Eva Ugarte y Juan Carlos Bellido.
Vaya elenco, ¿eh?
Y entonces es que va saliendo todo, porque son 8 sobres que van abriendo, y uno a uno cada uno cuenta su caso, sus visiones, sus peloteras, sus modos diversos. Sale también el tema del sexo, que es un poco fuerte y tal, pero la verdad es que está muy bien. Es una película muy de Cineforum, en la que muchos de estos temas están mostrados, bueno, están mostrados con la superficialidad que desgraciadamente tanta gente tenemos muchas veces, ¿no? Al afrontarlos, y sirve para reflexionar y para hacer examen de conciencia. O sea, en ese sentido, Gerardo Herrero, que es siempre mejor productor que director, aunque ha hecho buenas películas como De Luis al Paraíso, Territorio Comanche, se acerca a la que creo que es su mejor película, que era Las razones de mis amigos, que era también una película de estar muy coral, sobre crisis existenciales en la edad intermedia, digamos, ¿no? O sea, es buena peli. Hay algunos clichés, pero funciona bien.
Y rápidamente, ¿qué me puedes decir de Blue Thermal?
Pues mira, es una preciosidad más que una banda sonora.
Volamos sobre las nubes, fue como un sueño.
Hacía tiempo que esperaba conocer a alguien como Tamaki Suru.
Algún día encontraré el viento de la felicidad. Ven a volar conmigo.
Hablamos de una animación.
Es preciosa, es un anime japonés. Esto es de una niña que va, una chavala que va a la ciudad, entra en la universidad, está un poco perdida, y es súper acelerada, o sea, es la típica, te cae muy simpática desde el principio, y estropea un avión de un planeador, de estos de vuelo sin motor. y acaba, en fin, pues para intentar pagar los daños rotos, entra en el club y demuestra unas actitudes espléndidas para el vuelo sin motor. Es maravilloso, la secuencia de vuelo sin motor son magníficas. Hombre, tiene la atadura de la animación japonesa, que a veces hace cosas raras y tal, pero es muy buena y es un homenaje clarísimo a Hayao Miyazaki, que claro, tiene una obra maestra sobre aviación, uh-huh. que es El viento se levanta, pero, y que le encantaba, le encanta porque sigue vivo, ¿no? Es un poquito cursi, un poquito azucarada, como son estas películas, pero está muy bien, ¿eh? Para un público amplio es una buena propuesta.
¿Y en TC Televisión qué podemos ver este fin de semana?
Bueno, podemos ver muchas cosas, porque hoy ya García empieza nada menos que con Blade Runner, de Ridley Scott, con Harrison Ford y Rutger Hauer, uh-huh. pero yo me quedo con El pianista, que la ponemos mañana, con banda sonora de un gran compositor, Federico Chopin, con lo cual... tenemos asegurado este tema, ¿no? Es la historia real de Vladislav Spilman, contada por él mismo, interpretada maravillosamente por Adrian Brody, y todo lo que pasó durante la ocupación nazi de Polonia, ¿no? Todo el principio es muy parecido a la lista de Schindler, luego creo que la segunda mitad es mejor, y sobre todo porque además hay una mirada de Roman Polanski, este gran director de Chinatown, de Un dios salvaje, del oficial y el espía. También de comprensión de algunos personajes alemanes que se vieron
absorbidos, ¿no?
Por la guerra, ¿no? Con lo cual hay una mirada humanizadora que está muy bien. Es una semana muy potente porque mañana sábado también tenemos Su Alteza el Ladrón, de Rudolf Maté, Tras la línea enemiga, Tambores de guerra, que es un gran western con Alan Ladd, el super canguro con Jackie Chan, y luego Los Mercenarios, que están todos ahí, Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, o sea que incluso Juego de espías del desaparecido Tony Scott con Robert Redford y Brad Pitt. O sea que mañana tenemos unas propuestas sensacionales, y el domingo, como siempre, en cine español, echarnos unas risas con Sor Citroën y No firmes más letras, cielo, la primera con Gracita Morales y la segunda con Alfredo
Landa. No firmes más letras,
tío, por favor.
Eso es lo que tenemos.
Esto
que decir ahora también.
Está muy de moda ahora. Y luego acabamos el domingo con La soga de la horca, que es un buen western con John Wayne, y dos con Stallone, que es Cobra el brazo fuerte de la ley, Tango y Cash. O sea que
bueno, muy buena propuesta. Muy completito el cine de esta semana, como siempre, con Jerónimo José Martín, que se deja crecer las ojeras. Pero es que a él le gusta, y es que sí. Lo confiesa semana tras semana, que a él le mola la noche.
Claro, sí, me mola la noche, además, sí.
¿Y el cine?
No me quedan mal las ojeras estas.
Ya van contigo.
Sí.
Jero, muchísimas gracias. Nos encontramos en 7 días.
Aquí estaremos.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Muchas veces queremos poner plantas en nuestra casa y no encontramos el sitio adecuado. Pero para ello tenemos a nuestra jardinera en La Noche, ya sabes, a Belén Longo, que cada madrugada de viernes nos da respuesta a todas nuestras dudas, problemas, a todas esas cuestiones que nos van surgiendo cuando queremos enverdecer nuestra vida. La semana pasada hablamos de plantas pequeñas para colocar en cualquier rincón, en cualquier hogar, aunque no tuvieras mucho espacio. Y hoy vamos a hablar de plantas que no necesitan mucha luz. Porque claro, también los rincones más sombríos o las zonas más interiores de nuestra casa merecen estar bonitas con las plantas. Y hay plantas que sobreviven muy bien sin luz. Sobre este tema vamos a hablar durante los próximos minutos con Belén Luengo, a quien encuentras en su cuenta de Instagram Entre el Verde. ¿Qué tal? Buenas noches, Belén, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Pues estupendamente de seguir compartiendo con vosotros el mundo verde. Y como decíamos, no hay excusa para poner plantas.
Es que te has empeñado en que a todos nos gusten las plantas y que no pongamos excusas de es que es difícil cuidarlas, es que mi casa es pequeña, es que tengo poca luz. Para cada problema que nosotros ponemos, tú pones una solución. Así que cuéntanos.
Efectivamente, porque hay para todos los gustos y necesidades. Así que al final lo vamos a conseguir, que todo el mundo tenga por lo menos un par de plantitas. Y aunque nos sorprenda, hay muchas plantas que funcionan muy bien con poca luz, que no, eso sí, oscuridad, ¿vale? Vamos a aclarar el asunto. No es que sea un sitio donde no hay absolutamente nada de luz, pero sí que, pues, un pasillo donde, pues eso, pues donde no tenemos mucha luz, o por ejemplo en la oficina que tienes todo el día luz artificial porque no llega a la natural. Bueno, pues estas plantas de las que vamos a hablar hoy van a ir estupendas, y muchas de ellas son tropicales, porque ¿qué pasa? Que en la selva, a la altura del suelo, muchas veces no llega el sol de todos los árboles que hay por encima, y allí se encuentra mucha vegetación. Eso sí, no hay que pasarse con el riego pensando que son tropicales, porque en las zonas sombrías la humedad se mantiene más tiempo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con estas plantas, no regarlas demasiado y pudrirlas, porque al no darles tanto sol no se seca tanto la tierra.
Claro. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, por el principio. Queremos poner plantas. ¿Cuáles nos recomiendas de estas plantas tropicales que has descubierto?
Bueno, pues yo voy a empezar por las bromelias, para eliminar esa creencia de que una planta de sombra no va a tener mucho color, porque son unas plantas, las bromelias, que generan unas flores súper curiosas con unos colores intensísimos, y en el mercado tienes una variedad de formas muy interesante. Pero también tenemos otras con color, como por ejemplo el famoso anturio, este de las flores rojas intensas, bueno, que realmente no son las flores, son las brácteas, porque la flor es el asta que tiene en medio. Bueno, pues ese tampoco es un gran amante del sol, y además esta es una planta que, si la cuidamos bien, nos puede florecer durante todo el año. Y otras con color, las begonias. Les gustan las zonas sombrías, ¿sí? Y tenemos no solo con flores, sino también sin flores. Y lo mejor de ellas es que normalmente tienen color, porque la que no lo tiene en las flores lo tiene en sus hojas, de tonos rojizos o con unas nervaturas de intensidades muy potentes. Así que esas son por las que yo quiero empezar.
Bueno, pues vamos a... Me ha gustado esta propuesta. Me encanta saber que puedo encontrar plantas coloridas en mi pasillo y que, por no tener luz, no me las voy a cargar, sino que se acomodan muy bien también en esas condiciones.
Bueno, pues si te parece, vamos a seguir añadiendo otras no tan coloridas, pero sí bien bonitas. Por ejemplo, hay una que se llama, o la llaman, mejor dicho, a modo coloquial, la planta Drácula. Con ese nombre os podréis imaginar que no le gusta la luz. Y seguro que todos la conocéis, porque su nombre original es Diemphatia, que a lo mejor así con ese nombre no te suena, pero seguro que si la ves en cualquier imagen vas a conocerla, porque la has visto en cualquier tienda. Son unas plantas con hojas verdes y tienen unas curiosas manchas amarillas o blancas que quedan muy vistosas. Por lo tanto, no es que tenga color de flor, pero sí que las hojas pues están muy chulas y puede alcanzar hasta los 20 metros, eso sí, en sus selvas natales. No te asustes, porque en un tiesto no crecerá tanto, pero puede quedar muy chula en una esquinita. Y luego, cada vez más de moda está la zamioculca, que a lo mejor con ese nombre tampoco te suena, pero seguro que la planta la has visto, porque es que esta, de unos años para acá, está en todas las casas, en todas las oficinas y en todas las tiendas. Son como una especie de ramas verticales muy gruesas que sujetan unas hojas verde intensos que van saliendo a los lados. Preciosa. Parece casi casi de mentira la planta, pero es de verdad, y además lo mejor de todo es que se cuida prácticamente sola. Para principiantes, estupenda. Bueno, los helechos, que a mí me encantan, porque los podemos poner además, por ejemplo, en versión colgante, pues funcionan muy bien a la sombra. Y como curioso de helechos, tenemos uno que he rescatado especial, que es el culantrillo, que es uno que lo que tiene son hojitas muy pequeñitas que van a caer colgando, pero son como redonditas y chiquititas. Con los helechos, mientras tengamos la tierra húmeda, lo demás ya será coser y cantar. Y luego tenemos los clásicos de toda la vida, que seguro que tenían, por ejemplo, tus abuelas, tus madres, que son las aspidistras, que son muy llamativas porque tienen un gran tamaño, por ejemplo, para poner en el suelo, y sus hojas son alargadas y largas. Y además reducen el ruido. Así que fíjate.
Bueno,
una que yo meto en muchas cosas. Sí.
Sí, sí, ¿cuál?
Dime, dime.
Digo que vamos a solucionar dos por uno, ¿no? Ponemos color a nuestros pasillos, a nuestras zonas de interior, solucionamos el ruido de unos vecinos molestos y ya sé cuál me vas a hablar, una que me gusta a mí mucho porque es la eterna superviviente, ¿no? El espitafilo, esa que es verde de flores blancas y que no se muere aunque estés semana o 10 días sin regarla, sobrevive. Es como la de Fénix.
Efectivamente, bueno, está el espitafilo, está el poto, que es otro amigo superviviente, o la lengua de suegra, que todas estas aguantan, bueno, pues es que aguantan de todo, pero la sombra les va fantástico. Lo único con la lengua de suegra, acordarnos que necesita no solo poca luz, sino también muy poco agua. Pero por lo demás, les va a ir cualquier cosita. Y una, así que voy a añadir yo rápidamente, para ponerla en la cocina, que muchas veces las cocinas son sombrías, es la menta, que de paso pues la ponemos y nos sirve para aromatizar la cocina por el olor que nos da y nuestros platos e infusiones.
Fenomenal. Pues me quedo con estas recomendaciones. Además, ya sabes que a mí me gusta que me pongas las cosas fáciles, sencillas. Si alguien se ha perdido algo de lo que le hemos contado en este nuevo capítulo dedicado a las plantas con poca luz, que sepa que puedes seguirte en tu cuenta de Instagram, @entre_el_verde, o volver a escuchar las horas completas de la noche de COPE en cope.es. Belén Luengo, muchísimas gracias. Nos encontramos en 7 días.
Un placer. Feliz noche.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3 años del decreto famoso quédense en casa. Y yo creo que todos más o menos nos acordamos de cómo nos pilló aquel día.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Y usted, Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Yo, mira, te llamo desde Valencia. Coincidió que eran los primeros días de fallas. Un día 17 de ofrenda, donde las calles están llenas de... Me acuerdo de pasar por la Plaza de la Virgen y estar solo. Me emocioné mucho.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down, oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Siempre que llega este momento de la noche de COPE, te hablamos de barcos antiguos, engullidos en un mar lejano por una tormenta y que llevan siglos reposando en el fondo marino, los pecios de cuya carga no quedan rastros y con unos tripulantes de los que no sabemos ni su nombre. Sin embargo, la historia que te traigo hoy es de rabiosa actualidad. Pablo Delgado nos va a hablar de barcos hundidos, de pecios. Y hoy parece que no muy lejanos. Buenas noches, Pablo, cuéntanos.
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Mira, no es la primera vez que viajamos a Galicia para hablar de barcos hundidos. Uh-huh. Para la historia de hoy tenemos que ponernos en este pasado martes 14 de marzo, 10 de la mañana. Estamos en la ría de Arousa, Rías Bajas de Pontevedra. Un pescador vuelve a la costa tras faenar y encuentra un rastro de gasolina. Lo sigue. Quizás alguien necesite ayuda. Y encuentra el morro de una embarcación a punto de terminar de hundirse. Están apenas a 1 kilómetro de Vilaxoán, Pontevedra. Enseguida, la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional se movilizan.
La historia de esta embarcación comienza muy posiblemente en el Amazonas o cualquier otro gran río de Sudamérica, pasando la desembocadura. habría alcanzado el Caribe o el Atlántico directamente. Su objetivo era llevar su carga a Galicia.
Esta embarcación no es un submarino como tal. Lleva gran parte de su estructura bajo el agua, por eso es mejor llamarla semisumergible. Fue fabricada de forma ilegal. Su viaje no estaba previsto, ningún puerto supo que salía o que llegaba, porque su carga no está permitida. Beatriz, si los búhos son de series, por la música que acabamos de poner, sabrán de qué estamos hablando.
Pues sí, la embarcación llevaba grabado el nombre de Poseidón, así le llamarían presuntamente, servía para traer droga a Europa y Galicia sería su puerta de entrada. Y decimos presuntamente porque las autoridades no han encontrado ninguna carga, pero todo apunta a que su función era el tráfico de drogas. Fernando Alonso es presidente de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico y esto es lo que decía la cadena COPE el martes.
Yo particularmente tengo temor cuando abramos eso a ver qué nos vamos a encontrar. Todo apunta a que el fabricante de submarinos es Colombia y que también es el que llena los submarinos de veneno, de la droga, de la cocaína que viene a España. Es el mismo origen. Sabemos que se está trabajando mucho en el país de origen para combatir este problema.
El semisumergible no llegó a tocar el fondo marino. La policía lo reflotó para llevarlo al puerto de Xufre, en la villa de Arousa, Pontevedra. Mide 23 metros y sí, han encontrado dentro algo de ropa y comida brasileña. Después de estas inspecciones, en la noche de COPE hemos hablado con Fernando Alonso, como decimos, de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico.
Están todas las hipótesis abiertas porque ahora están precisamente los investigadores trabajando y haciendo una inspección minuciosa. Y decíamos casi todas las hipótesis porque hay una que desgraciadamente ya se ha evidenciado porque estaba vacío. Y es que muy posiblemente haya conseguido el objetivo que pretendía, que era descargar la droga en tierra, ¿no? Y luego lo hundieron.
Hace unas semanas encontraron varadas unas lanchas en las playas de La Coruña, lo que apunta a que fueron utilizadas para llevar esa carga a la costa. Esta vez los narcos se han salido con la suya. Y esto de los narcos submarinos, como los llama la prensa, ya no son hechos aislados. En 2019, también en Galicia encontraron otro semisumergible, prácticamente idéntico. Este sí llevaba carga, 3 toneladas de cocaína, y a los 3 tripulantes dentro, que fueron detenidos. Tardaron 26 días en cruzar el Atlántico. Fue el primer narcosubmarino detenido en Europa.
Los 3 hombres lo hundieron, de hecho, con la idea de volver más adelante y se lanzaron al agua para nadar hacia la costa. Una auténtica temeridad, pero fueron, para su desgracia, detenidos, pero bueno, también, le salvaron la vida de esa forma. Esto no es raro en la historia de los naufragios, el hundir un barco por un peligro próximo y volver al tiempo a por la carga, aun estando bajo el agua. Pongamos un galeón español cargado de oro, con cañones hechos de materiales muy, muy preciosos, con joyas, ¿sí? Se hunde e interesa recuperar esos objetos después. En este caso, es la droga de un narcosubmarino.
Tanto el del 2019 como este rondaban los 25 metros de largo. Son impulsados por motores. Se pueden sumergir hasta los 2 metros de profundidad para evitar los radares y son de color gris para confundirse con el oleaje.
Estamos hablando de auténticos engendros, son monstruos marinos que están diseñados exclusivamente para portar el mayor número posible, la mayor cantidad posible de droga a los miles de litros necesarios de combustible que se necesitan para hacer una travesía transatlántica, ni más ni menos.
Además, los tripulantes tienen un espacio minúsculo, de escasos metros cuadrados, para 2-5 personas que no pueden ponerse de pie en ningún momento, no pueden estirarse. Están totalmente confinados y a altas temperaturas, con olores muy fuertes de la gasolina, de la carga, un aire muy viciado y sin poder abrir la escotilla siempre que quieran para ventilar.
Y con 3 o 4 o 5 tripulantes, que son unos pobres diablos, que les habrán pagado cantidades bajas de dinero para hacer esta travesía, notable desprecio por las vidas de los que van dentro y, por supuesto, de los que están fuera esperando esa carga de droga.
Sufrir una avería en medio del océano es un riesgo muy probable y, claro, ¿quién va a venir a rescatarles? Se han encontrado incluso personas fallecidas dentro de narcosubmarinos.
Cuando se interceptó en 2019 el narcosubmarino, en COPE hablábamos con Emilio Rodríguez, entonces y ahora jefe del Grupo de Respuesta Especial del Crimen Organizado.
Cualquier inversión para tener ese un beneficio brutal es mínima. Fabricar este semisumbible se podría suponer, bueno, 1 millón, 2 millones de euros, eso es no es lo más importante, pero si vas a conseguir 200, cualquier inversión es poca. Nosotros pensamos a estas alturas, después de mucho análisis, que sí que pueden haber hecho el trayecto sin necesidad de apoyo logístico de ningún tipo.
La policía apunta a que en las Azores hay decenas de artefactos como estos directamente hundidos, o sea, que son pecios como tal. Es un método eficaz para los narcos, pero claro, ¿les merece la pena hundir sus embarcaciones una vez que obtienen la droga?
Fíjate, Beatriz, se calcula que fabricar uno de estos narcosubmarinos cuesta alrededor de 1 millón de euros. Pero claro, lo comparas con lo que obtienen en cada operación, así que 1 millón de euros es auténtica calderilla. Y por supuesto, el hecho de hundirlos hace que estos viajes sean solo de ida.
En Brasil y Venezuela hay astilleros especializados. De hecho, en Málaga se detuvo un hombre que estaba fabricando un narcosubmarino en su propia casa. Raúl Villa es director del Museo de Construcción Naval de Ferrol y atendía esta semana a nuestros compañeros de COPE Pontevedra.
Parece casi un milagro que puedan cruzar el Atlántico, ¿no? Se trata de embarcaciones semisumergibles que están realizadas o hechas con fibra de vidrio. En la serie de Marea Negra, en la primera temporada, se veía muy bien, incluso imágenes reales de cómo eran estas embarcaciones, pero bueno, parece increíble que puedan cruzar el Atlántico sin ayuda. Yo creo que habría que pensar en gente que realmente pueda tener, desde luego, experiencia, y si tiene experiencia, pues probablemente también titulación, ¿no?, de algún tipo, para poder aguantar esa travesía.
Como dice, el material principal es la fibra de vidrio, que al desprenderse de los cascos los comen los peces, y de ahí que nosotros también podamos comerlos y darnos problemas de salud.
La policía ha detectado varias embarcaciones parecidas en las últimas décadas en España, pero el de 2019 fue el primero en alcanzar las costas españolas y europeas. Y con este de marzo de 2023, que además ha acabado bien para los narcos, ya hablaríamos del segundo.
Hemos apuntado algunas semejanzas con naufragios históricos de barcos hundidos hace cientos de años, como la importancia de recuperar la carga. Pero hay otro asunto, el contrabando.
El contrabando de entonces y de hoy serían materias no registradas. Entonces hablaríamos de oro, plata, vino, animales, especias, hoy también, pero bueno. ¿Por qué el contrabando? Bien, porque no eran materiales permitidos por las leyes o no eran lícitos, aunque en su mayor parte la cuestión era no registrarlos para no pagar los impuestos de las aduanas. Algunos barcos llevaban el tesoro real de las colonias a España, es decir, el impuesto recaudado. Pues fíjate, en muchas ocasiones lo que llevaban de contrabando tenía más valor que el propio tesoro, que el propio impuesto. Los tiempos cambian, las técnicas también, pero siempre movidos por la riqueza, por el dinero.
Como si fuese un pez hundido, te hemos contado las características de la embarcación, que fue de ella, el contexto histórico, más actual que nunca. La historia, sin duda, es muy útil para explicar la actualidad, Pablo.
Efectivamente, la lucha contra los narcos continúa, cada vez es más sofisticada. Hay pecios de este tipo, de semisumergibles, de narcosubmarinos, y seguramente habrá más. La historia de este narcosubmarino puede ser la de cualquiera de ellos. Un día salen, descargan y son abandonados a su suerte en los fondos de los mares.
Querido Pablo, muchas gracias una vez más por acercarnos la historia de estos barcos hundidos al presente.
A ti, Beatriz, buenas noches. Nos seguimos oyendo. For 40 days or even more, the lane went slack, then tight once more. Our boats were lost, there were only four, but still that will did go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The Willowman makes his regular call to encourage the captain, crew and all.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos a viernes y esto significa que mañana sábado, al frente de la noche de COPE, se pone Rosa Rosado. Ya sabes que es habitual que ella se cuele para contarnos algunos de los temas que están preparando para ti, para mañana. Así que cuando quieras, Rosa, ¿qué va a pasar mañana en la noche de COPE?
Hola Beatriz, ¿qué tal? Buenísimas noches. La verdad es que en la redacción aquí en COPE estamos cayendo como moscas. Unos alergias, otros gripe y otros no sabemos ni lo que tenemos. Lo mismo pasa en la calle.
Súper, súper fatal.
Llevamos ya pues como 7-8 días mi mujer y yo.
La garganta, el oído.
En el colegio de mi nieta creo que van 10, todos con gripe B.
Todavía hay mucho resfriado que no se ha curado y se va a juntar.
Tiene un constipado, pero no sé si es gripe B, gripe A.
La primavera se ha adelantado, con ella las alergias y además una inesperada segunda ola de gripe está afectando a media España en este mes de marzo. Bueno, pues todo eso lo vamos a intentar explicar aquí en la noche de COPE con virólogos y con alergólogos. Además, nos preguntamos cuánto y cómo influye el clima en nuestro estado de ánimo, que ya te digo yo que es mucho. También nos iremos de viaje por la Ribera del Duero portugués con Pedro Madera. José Talavera nos va a desvelar algunas experiencias de famosos con temas esotéricos, fantasmas, ritos, todo eso. Del humor se encarga, como siempre, mi querido cómico manchego Agustín Durán, y viene a vernos el Canca para hablarnos de su próximo concierto en el Wizzing el sábado 25 de marzo, y guitarra en mano nos hablará y nos cantará cosas de vivientes. Así que no falte nadie, que paso lista. Adiós, Beatriz, equipo, un abrazo.
Un abrazo, pues aquí estaremos, porque a nosotros los búhos nos encanta trasnochar. Carlos Márquez, buenas noches.
Nos encanta trasnochar, efectivamente, claro. Sí,
si
sí.
El Canca canta además, mucho mejor todavía.
Efectivamente. Bueno, vamos a rematar con los últimos oyentes, pero vamos a escuchar esta canción tan bonita de Roberto Carlos.
Soy, lo debo a él. ¿Dónde voy? Yo sé que está conmigo.
¿De quién hablará?
Con su mano pronta a proteger. Traigo una verdad en este canto.
¿Hablará de su jefe?
Que la llevo en mi corazón.
Últimos éxitos.
Es posible acordarse tanto.
Ojo que viene.
De quien vive en la imaginación. Mi padre fue quien me enseñó a encontrar.
Pero por favor, da palmas, hombre. Dale, venga. Si es que te invito a bailar, a mover los brazos.
Un poco de mis rusos, pero bueno. Roberto Carlos, gran lateral y mejor trabajador del canto. Sí. Bueno, pues ese es el tema con el que vamos a cerrar esta madrugada. Las respuestas que nos han enviado nuestros oyentes. Esta pregunta, esta noche estamos preguntando cuál es la mejor enseñanza que has aprendido de tu padre, qué recuerdo tienes de él, cuál es su mejor anécdota. Y bueno, hemos recibido mensajes preciosos, muy emotivos. Todavía quedan unos cuantos por escuchar y por leer, como el de Pedro de Córdoba. Dice, de mi padre aprendí la honradez. Dice, anécdotas tengo muchas y bonitas. Una vez vinieron a mi piso mis padres, yo estaba en la calle y veo que ellos están en mi balcón y les digo, ¿qué estáis esperando para verme llegar? Y al subir me cuenta mi padre que al salir cerré la puerta y se quedaron sin poder abrir. 2 horas estuvieron hasta que llegué. Bueno, pues...
¡Qué detalle!
Detallito. Loli nos cuenta también una anécdota muy, muy tierna. Dice, cuando yo estaba aprendiendo a hacer punto como cría, pues no me acordaba cómo había terminado una vuelta y le decía, papá, mañana me recuerdas por la vuelta que tengo que empezar. Y como esas, muchas. Y aprender, pues aprendí que en la vida, si quieres algo, te lo tienes que ganar. Uh-huh. Y vamos a cerrar el programa con 2 mensajes muy bonitos, muy emocionante, la historia de Fátima de Las Palmas. Y muy, muy, muy importante, lo que le enseñó, hoy no se me olvida, a Jesús de Huelva, su padre.
Yo a mi padre no disfruté nada más que 9 añitos. Pero yo nací con una discapacidad y él me llevó a un colegio. Y antes de morirse me dijo, te dejo en este colegio para que seas una mujer igual que las demás. Efectivamente, soy igualita que las demás, ni más ni menos. Ustedes no se imaginan lo que yo quiero a mi padre. Y hace 53 años que se murió. Pero para mí es el mejor tesoro que yo tengo.
A mí mi padre siempre me decía, siempre que vayas a hacer algo, ponte en el lugar del otro. Si a ti lo que tú vas a hacer no te gustaría que te lo hiciese el otro, no lo hagas porque entonces está malamente. Y yo me he dado cuenta con los años, conforme he ido creciendo, que es la mejor manera para saber que se está actuando bien o que por lo menos no se está actuando mal.
Tiene toda la razón del mundo. Qué bonitos estos dos mensajes, ¿eh?
Bueno, pues bien, pues el mérito no es mío, Beatriz, el mérito de los oyentes tan maravillosos que tenemos.
Gracias por dejarnos este broche de oro para despedirnos de los buitos. Nosotros nos vamos, pero la radio continúa. Ya sabes que a partir de ahora y tras las noticias llegan los ponedores. Enseguida Carlos Moreno con todo su equipo empieza a poner las calles, el primer despertador de la radio española. Por nuestra parte ha sido un auténtico placer haberte acompañado una semana más. Señor Márquez, feliz fin de semana.
Igualmente, querida.
Feliz fin de semana a todo el equipo de la noche, a Ana Pastor en la producción, a nuestros técnicos que consiguen que esto suene así de bonito, y siempre a ti, querido búho, que nos dejas formar parte de tu vida en la noche.
Corazón, y tienes en tus manos el poder de acariciar a tu guitarra, tu compañera de risas y nostalgia, porque tienes la ilusión de comprender a quien hoy lo vi en un día por confusión, y dejaste cerrada la ambición de ser el único, el mejor, porque rezas cada noche por los tres, pidiéndole a tu Virgen y a tu Dios.
Llegamos a las 4.